ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.
Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres, este noticiero independiente que se hace con la información que nos proporcionan las colectividades de medios libres, de comunicadores independientes, de comunicadoras de abajo. Y bueno, el día de hoy es sábado 19 de octubre y estamos dando inicio a la edición del día de hoy. Y vámonos con el menú informativo, las notas que tenemos para estos días. Y como siempre iniciamos con el bloque de Rompiendo Fronteras, porque para nosotros las fronteras son una invención que pues agrede al raciocinio humano. Y en ese sentido pues todos somos hermanos en este globo terráqueo que habitamos. Y vamos a platicar un poquito lo que está pasando en esta geografía americana. Y vamos a iniciar con una nota sobre Ecuador. Pues como ustedes saben, las fuertes movilizaciones indígenas del Ecuador tiraron el decreto 883 o el llamado paquetazo que elevaba los costos de la gasolina, los costos de los hidrocarburos. Avispa Media nos comparte una nota donde nos habla de esta victoria popular que se dio en las calles hace algunos días tras estas movilizaciones populares, tras más de 12 días de paro nacional allá en Ecuador. También pues les queremos actualizar un poquito lo que ha estado pasando en estos últimos días tras la caída del decretazo y bueno, pues la represión, el hostigamiento hacia dirigentes y comunicadores comunitarios se ha intensificado y Lenin Moreno persigue a comunicadores y opositores políticos en Ecuador, nos dice la ANRED. Y también vamos a escuchar un fragmento de las palabras de Yacu Pérez que nos recuerda un poquito la situación que vive Ecuador, que no solamente se está luchando en contra del alza de hidrocarburos, sino particularmente contra una política antipopular que les ha quitado el derecho a los pueblos a decidir sobre su destino y particularmente en la defensa de sus territorios, en la defensa de sus bienes naturales como es el agua. Y bueno, vamos a escuchar a Yacu Pérez a platicarnos un poquito de la defensa del territorio que están teniendo allá en Ecuador. De Ecuador nos vamos a ir a Chile, donde bueno, pues estos días ha sido de brutal represión policial y suspensión del metro tras el aumento del costo del pasaje de este subterráneo, de este metro, pues se activaron protestas en toda la capital de Santiago. Toda la red ferroviaria o toda la red del subterráneo se llamaron a no pagar, a masivamente pues no pagar este costo, este incremento. Y bueno, pues tras estas protestas masivas en la ciudad, pues miles de personas salieron a protestar, a hacer estas evasiones masivas de pago en el metro, y la respuesta del gobierno fue la represión, ha sido la represión. Todavía en estas horas en que se está haciendo el programa, tanquetas militares están saliendo a las calles, han declarado la posibilidad de llamar a un estado de excepción y han acuartelado al ejército. Ayer, tras muchas protestas de miles de manifestantes, la policía abrió fuego contra los estudiantes. Imágenes sorprendentes y conmovedoras que estamos viendo en las redes sociales, donde niñitas, niños, jóvenes de 13, 15 años están siendo agredidos a punta de metralla, a punta de pistola en estas protestas populares. Una situación inaceptable y que seguramente va a elevar más la protesta en Argentina, porque estos políticos neoliberales creen que a balazos se puede someter a un pueblo, y bueno, pues históricamente se ha demostrado que eso no pasa así. Y vamos a tener reporte de nuestros compañeros de Radio Curruf y también de La Izquierda Diario de Chile, quienes nos hablan acerca de esta brutal represión policial y la suspensión del metro, que por cierto el metro de Santiago está cerrado totalmente tras estas protestas. Y vamos a tener información al respecto. También de Chile nos vamos a ir a Haití, esta isla del Caribe que comparte isla, de hecho comparte territorio con República Dominicana. Y bueno, pues Haití cumple 5 semanas de protestas exigiendo la renuncia del presidente Jovenel Moïse y las calles se han pues volcado a estar en esta protesta constante. De hecho, la información ahora la hemos recopilado de 2 fuentes, de Avispa Media y de Educa Oaxaca, y también de compañeros que están en la zona coberturando, quienes nos informan la capital amaneció completamente paralizada, esto el día de ayer, con infinidad de barricadas, sin más transporte que algunos mototaxis y sin ningún tipo de actividad gubernamental ni civil. Hay manifestaciones anunciadas en Mirebal, Lais, en Cuanaminché y toda la región metropolitana de Port-Prince, Delmas, Pétionville, Tabarre, Croix-de-Bouquets, etc. Cientos de jóvenes ya se encuentran reunidos en el emblemático cruce del aeropuerto en la avenida Delmas, honrando a los asesinados por la represión gubernamental, con fotos, murales y ceremonias vudú allá en Haití. Y bueno, una situación que insistimos llega a más de un mes exigiendo la renuncia del presidente. Vamos a tener información al respecto de lo que pasa en Haití. Y bueno, de ahí nos vamos a ir hasta Argentina, donde una nota positiva en medio de tanto caos nos informa la zarzamora colectiva lesbofem.wordpress. La compañera Tamara Sol se encuentra en la calle tras 6 años de secuestro carcelario. Tamara Sol, como saben, una anarquista que de hecho hasta intentó una fuga hace algunos meses. Bueno, pues ya está en la cárcel y bueno, pues seguramente muchas compañeras y compañeros del Movimiento Libertario estarán felices de esta noticia, de saber que una compañera pues como Tamara pues está en libertad. Enhorabuena. Vamos a tener información al respecto por parte de la zarzamora colectiva Lesbofem. También vamos a irnos hasta Colombia, donde pues la noticia constante, la noticia que ha estado pareciese repitiéndose una y otra vez en cada noticiero, siguen los asesinatos de líderes indígenas, de defensores del territorio en Colombia. Para nuestros compañeros de ONIC, dicen: genocidio indígena no para. Asesinan al líder indígena en Vera, Constantino Ramírez, en Quindío. Y bueno, vamos a tener esta noticia. Y pues está también este llamado enérgico a solidarizarnos con Colombia y a decir alto a los asesinatos constantes, cada vez más masivos por parte de pues estas fuerzas paramilitares, de estas fuerzas que están siendo también apoyadas por los malos gobiernos neoliberales. Y de ahí, bueno, pues vamos a irnos hasta Cataluña, ahí sí vamos a cruzar el continente, vamos a cruzar el mar para irnos hasta la vieja Europa, donde nos dice Caos en la Red: más de 500,000 de personas abarrotan las calles de Barcelona por la libertad de los presos políticos en una jornada de huelga tras una muy fuerte represión en muchos lados, no solamente en Cataluña, en el propio Madrid, por ejemplo, hubo movilizaciones en solidaridad con Cataluña y los maderos, como allá le llaman a los policías, o los pacos, como le llaman en Chile, o los nefastos, o esta gente fea, como le podríamos decir en cualquier parte del mundo, pues se lanzó contra la gente de una manera despiadada, brutal, como suele hacer la policía. De hecho, después de escuchar tantas notas de represión, les queremos compartir en esta edición del día de hoy varias canciones que hablan contra la policía. Y bueno, más viendo esta actitud que tuvo en Argentina, que está teniendo en Cataluña, que la que hemos visto en Ecuador, y bueno, en fin, y seguramente usted que nos escucha dirá también acá donde vivo. porque esta policía es sintomática, o sea, son pues personas que han vendido su alma y su cerebro y sus brazos al Estado y a la peor parte de ella, ¿no? A la represiva. Y bueno, pues vamos a tener información sobre Cataluña. También vamos a tener una actualización de lo que pasa en Kurdistán tras más de 9 días de bombardeo turco. Pues una situación de crisis humanitaria que está pues súper fuerte, miles de desplazados, pues decenas, centenares de personas que fueron asesinadas por estos bombardeos, y una situación de poca esperanza en torno a las posibles salidas pacíficas negociadas en esta zona. Y bueno, vamos a tener información desde Kurdistán, América Latina, quienes nos están poniendo al tanto de estas agresiones militares allá en las zonas liberadas de Kurdistán. Y ya para terminar, las notas internacionales, que de nuevo se volvieron a hacer muchas porque el mundo está patas arriba, nos diría Eduardo Galeano. Vamos a terminar con una invitación que nos hace Anonymous a una jornada de solidaridad con Julian Assange. Esto va a ser para el próximo 5 de noviembre. Todos somos Julian Assange, estén pendientes con el hashtag Vida y Libertad Assange. Bueno, llaman a, de hecho, una marcha de 1 millón de máscaras. Bueno, pues veremos cómo se levanta esa convocatoria a nivel global, y ojalá en todos lados del mundo haya manifestaciones en solidaridad con Julian Assange. Y bueno, pues esas serían las notas rompiendo fronteras internacionales, globales, como usted le quiera llamar, terráqueas, si usted nos está escuchando en otro planeta. Y bueno, vámonos ahora con las notas desde el ombligo del monstruo, acá en esta región llamada México, donde vamos a empezar con una nota de análisis que se llama México de crimen organizado y capitalismo salvaje. Crece el número de asesinatos masivos y enfrentamientos bélicos entre el crimen organizado y estas llamadas supuestas fuerzas del orden. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de lo que pasó en Culiacán, pero también lo que ha estado pasando en otras zonas donde pues supuestamente esa realidad, esa historia donde pues grupos armados controlan territorios sin ningún proyecto político, sino simplemente para imponer una cuestión económica, sus negocios de trasiego de drogas, de trasiego de personas, de trasiego de los pues minerales y recursos naturales que despojan a nuestro país y a otros tantos. Vamos a estar platicando de ello y bueno, pues también de la respuesta que ha tenido la nueva administración acá en México. Después de eso vamos a tener una nota de Guerrero. Sigue la búsqueda de Arnulfo Cerón Soriano. Y bueno, pues varias organizaciones sociales marcharon allá en Guerrero exigiendo la presentación con vida de este compañero. Y bueno, vamos a escuchar algunos fragmentos del mitin al llegar a Tlapa, donde por cierto la policía también se portó sumamente agresiva y nefasta con esta manifestación que exige la presentación con vida de Arnulfo Cerón Soriano. Y una noticia mala en Puebla: juez dio luz verde al proyecto hidroeléctrico Puebla 1 que pretende construirse en la Sierra Norte para surtir energía eléctrica a las tiendas Walmart, a Waldos, Suburbia y Vips. Así que pues a todos los patrones, a todos los empresarios que están en estas cadenas de restaurantes, los odiamos, y sepan que nos caen mal por estas actitudes, podríamos ser hasta genocidas, porque quitarle el agua a los pueblos de la Sierra Norte de Puebla, no se me ocurre otra palabra más que genocidio, a estas comunidades agrarias, campesinas, y que han estado luchando puntualmente una y otra, demostrando que ha sido pues un engaño lo que han intentado hacer con ellos para aprobar estos megaproyectos. Y tristemente el secretario de Minas del gobierno de Obrador ha estado detrás, muy detrás, del apoyo a estas empresas que pretenden hacer estos proyectos hidroeléctricos. Vamos a estar platicando de ello. Y también vamos a tener información de Oaxaca, donde pues nuestros compañeros del Comité de Víctimas de Nochixtlán, la COVIC, pues de una conferencia de prensa en el edificio de la sección 22 de la CENTE, debido a la inconformidad que existe a la presencia de Obrador, de presidente Obrador en Nochixtlán. Dicen ellos, ya que quiere con dinero comprar la sangre de nuestros hermanos muertos, por lo cual nosotros estamos en alerta máxima y pedimos que nos apoyen difundiendo la conferencia que se estará dando en ahí en la radio La Combativa de Nochixtlán, y que estemos atentos ante cualquier represión por parte del gobierno, ya que nos movilizaremos en la zona fuertemente. Y también había que aclarar ahí, de hecho, notas, ya no nos dio tiempo de meterla por cuestiones de espacio, pero la Guardia Nacional, esta militarización de las calles mexicanas, militarización de la vida pública de México, donde se ha concentrado y donde se ha radicalizado su carácter militar, ha sido en Oaxaca. No es en Culiacán, no es en Matamoros, no es en Monterrey, no es donde el crimen organizado, según, está más fuerte y más bélico. No, es donde están los pueblos indígenas resistiendo contra los megaproyectos. Es el caso de Oaxaca, es el caso de Chiapas, es el caso de Tabasco, es el caso de Veracruz, entre muchos otros, particularmente en el sureste mexicano. Y bueno, vamos a estar hablando de ello y también les queremos compartir una denuncia que nos hacen nuestros compañeros de la CEMPA, que ellos, de hecho es una organización que está a nivel nacional, como sus siglas lo indican, Coordinadora Nacional Plan de Ayala, sino que esta agrupación que hace la denuncia son de Chiapas y ellos hacen una marcha caravana denunciando la represión en sus comunidades, y en Tabasco son agredidos por la policía. Y una imagen muy contrastante tras estos días de ver cómo el ejército libera al hijo de un capo de las drogas, y hacen todo un papelón mediático con los pueblos de abajo, con los pueblos desarmados, con los pueblos indígenas que vienen de días de caminar, con hambre, con frío. Con ellos sí sacaron las armas más largas que tenían, con ellos sí les apuntaron, con ellos sí intimidaron, y les queremos compartir esta denuncia. Y por eso el día de hoy odiamos a la policía. Así que vamos a compartirles algunas rolitas que hemos ahí compilado para ustedes también. Y bueno, esas son las notas que tenemos para el día de hoy. Les recordamos Noticias de Abajo ML de Medios Libres. Pues nos pueden encontrar en noticiasdeabajoml.wordpress.com. También nos pueden escribir a noticiasdeabajoml@gmail.com. noticiasdeabajoml@riseup.net. Y nos pueden encontrar en el Facebook como Noticias de Abajo, en el Twitter como De Abajo ML, de abajo nada más, arroba de abajo. Y nos pueden encontrar también en el Diáspora como Ricarda Flores Magón y en el Mastodon como Noticias de Abajo. Y bueno, pues ahí andamos navegando en el internet intentando romper el cerco, y también en las ondas hercianas, gracias al apoyo, la solidaridad y la colaboración de conspiración mediática de los medios libres, de muchas radios que nos abren su dial, y a quienes les mandamos un abrazo fraterno, y que sepan que pues también cuentan con todo nuestro apoyo y solidaridad en estos tiempos difíciles que vive la humanidad. Y bueno, pues a todas y todos ellos un agradecimiento, y pues también una felicitación por el enorme trabajo que hacemos entre todas, todos, de romper el cerco. Cada quien un poquito. Recuerdo esta canción de Calle 13, que no nos dejan pasar canciones de Calle 13 en este noticiero porque tienen copyright y nos los quitan de la red. Pero hay una canción que habla de las hormigas, de cómo se le suben a una persona, y planteando que es Estados Unidos, ¿no? Pero la verdad es que sí, así son los medios, ¿no? No es que un medio sea la gran hormiga gigante que va a destruir al capitalismo y que nos va a salvar en esta idea de heroicismo, sino que son miles, millones de hormigas subiéndoles por el cuerpo putrefacto del imperialismo, y cada una hace su labor, ¿no? Unos pican por aquí, otros pican por allá, cada quien rompiendo el cerco, y lo hemos visto en estas jornadas de Ecuador, en estas jornadas de Haití. Si tú buscas en los medios de comunicación de paga, la mayoría miente, la mayoría tergiversa, la mayoría le da un minuto a la revuelta de Ecuador y le da 5 minutos a un panda que se cayó en Nueva York, o a las tonterías de moda, o de las telenovelas, o las películas. Y bueno, pues eso tiene el objetivo de mantenernos pues distraídos de la realidad de lo que pasa en nuestras sociedades. Y bueno, estos son parte de la información que vamos a tener el día de hoy, así que los invitamos a que no se despeguen de su aparato reproductor de sonidos, este cual sea, su computadora, su teléfono, su radio FM, sean bienvenidos, bienvenidas. Esto es Noticias de Abajo de los Medios Libres. Bueno, pues ya estamos de nuevo aquí en Noticias de Abajo y vamos a iniciar con la información del día de hoy. Escuchamos a este grupo de Cholitas, es una canción que se anda moviendo en las redes sociales tras este fin del decretazo, del paquetazo económico que quiso imponer Lenín Moreno. Pues la gente de las comunidades, pues muy alegre, entonó esta canción. Pero no solamente queríamos hablar acerca de la importancia que fue tirar el paquetazo, sino que también queríamos comentarles un poquito la situación que se está viviendo en la actualidad. Y bueno, pues tras 12 días de paro nacional, como ya lo hemos comentado, indígenas del Ecuador tiraron el decreto 883, y esto nos lo comparte Avispa también en una nota de Sare Fraves. Tras 11 días de intensas protestas, el domingo cerca de las 9 horas, el presidente Lenín Moreno y representantes indígenas dieron a conocer el acuerdo alcanzado tras un diálogo que comenzó desde las 5:50, en el cual se establece un nuevo decreto que deja sin efecto el paquetazo que eliminaba el subsidio a las gasolinas. Aquí no venimos a formar comisiones. El pedido no del movimiento indígena, sino del pueblo ecuatoriano, es la derogación del decreto 883, dijo el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas. Por su parte, Lenín Moreno sostuvo que hemos tenido un acuerdo que ha significado sacrificio de cada una de las partes. Óiganlo. Como si él sacrificara algo, o sea, pero bueno. Por consecuencia, se instalará una comisión que elaborará un nuevo decreto, ha sido conocer Arnaud Peral, representante de la ONU en Ecuador, quien fue parte de esta mesa, al igual que la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Las protestas indígenas y sindicales estallaron el jueves 3 de octubre tras un ajuste de medidas económicas que adoptó el Ejecutivo por parte de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para recibir créditos por más de 4.200 millones, con lo que pretende reducir el alto endeudamiento del país. Que bueno, otra vez una nota rara, porque el FMI, que es con el que la mayoría estamos endeudados, presta dinero para que pagues tu deuda. A ver, ¿cómo está eso? Y luego entonces pues tienes más deuda, ¿no? Porque ahora vas a deber 4.200 millones de dólares. Momentos después de este anuncio, miles de ecuatorianos tomaron las calles para manifestar su alegría por la medida tomada por el gobierno de Ecuador. Aún falta saber qué procede en los siguientes días. Nos decían el 14 de octubre en una nota avispa, pero bueno, pues ya para estas fechas sabemos ya bien lo que está pasando. Y bueno, la ANRED, la agencia de noticias Redacción, nos informa: detenciones arbitrarias a comunicadores y opositores políticos, amenazan a medios alternativos y denuncian a la prensa internacional. El gobierno de Lenín Moreno se toma revancha contra el levantamiento popular que obligó a derogar el decreto de ajuste. La relevancia de la contrainformación que rompió el cerco mediático dejó al desnudo la complicidad entre el gobierno, empresarios y medios hegemónicos. El gobierno ecuatoriano se ha abocado a una cacería contra opositores políticos luego de haber tenido que dar marcha atrás el 14 de octubre al decreto 883. La histórica rebelión que se vivió en el país andino fue la más grande durante décadas y paralizó el país durante 11 días, que dejaron malherido a todo un plan de ajuste acordado por el FMI. En estos días, la violencia policial para contener las protestas fue insultada y denunciada por organismos de derechos humanos locales e internacionales. La represión hasta el momento registrada se cobró 8 muertos, 1.192 detenidos, 1.400 heridos. De los encarcelados, 32 manifestantes han sido procesados por rebelión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está acompañando a la Defensoría del Pueblo de un relevamiento de las vulneraciones a los derechos humanos durante el paro nacional, mientras los medios de comunicación alternativos y activistas sociales denuncian que se están llevando a cabo detenciones selectivas, amenazas y una situación de pánico direccionada a comunicadores que informan durante las protestas. El periodista del medio alternativo Nuestro Americano, Cristian González, fue detenido mediante un allanamiento a su vivienda, en donde se secuestraron equipos. Se le acusó de incitación a la rebelión, al igual que la detención del 15 de octubre de Pablo del Hierro, referente del Centro de Formación Leónidas Proaño de Quito. La propia ministra Paula Romo denunció un complot de golpe de Estado orquestado por comunicadores, medios alternativos y correístas. En plena conferencia de prensa, increpó a una comunicadora del medio Guarambra y les dijo: ustedes también han colaborado con las noticias falsas. La misma funcionaria indicó que le llamaba la atención que la agencia de noticias rusa RT transmitir en vivo lo que sucedía en Ecuador. A la par se daba la detención de dirigentes correístas, como fue la detención del domingo pasado de la exalcaldesa de Durán, Alexandra Pluas, y el lunes el allanamiento y detención de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Y los grandes medios acusados de ocultar lo que estaba sucediendo mientras las movilizaciones paralizaban al país, hoy acomodaron sus opiniones para justificar las detenciones que se llevan adelante. Un ejemplo de esto es el artículo escrito por Robert Aguilar, publicado en Expreso, donde reconoce la importancia de los medios alternativos e incluso el carácter de guerra que posicionó a los grandes medios alineados al oficialismo por un lado y a los medios alternativos y populares del otro. Jugaron un papel decisivo en la guerra informativa que acompañó al intento golpista. Dice Aguilar: se esfuerza por asociarlos a la violencia y la imparcialidad y nombra a Guambra Radio y a INRED como organismos que accionaron de esta forma. Hoy el gobierno intenta generar pánico no solo deteniendo y señalando a medios alternativos, sino amenazando a las personas que registraron las protestas. Y dicen, citan: muchas personas están borrando los videos y las fotos que filmaron, temen que los vayan a detener, comentaba un comunicador. En los últimos días, la ministra del gobierno avisó que utilizarán lo encontrado en las redes sociales como prueba para intentar identificar y criminalizar tanto a comunicadores como a las personas que salen en las filmaciones. Una situación de terror la que sigue viviendo Ecuador tras estas días de protesta. Y bueno, pues como decimos, la comunicación es una de las armas más importantes que tiene la población para poder pues no solamente enterarse, sino tomar un juicio oportuno sobre su destino, y por eso son tan importantes la comunicación libre e independiente. Y de hecho, bueno, esta nota que les invitamos a que la conozcan en anred.org es más extensa, pero también ayudaron mucho, pues por ejemplo, todas las protestas contra los medios de paga que pues estuvieron malinformando a la sociedad ecuatoriana. Y bueno, esto es parte de lo que está pasando hoy en Ecuador. Vamos a estar atentos y pues a seguir rompiendo el cerco con ANRED, con Guambra Radio, con todas, con nuestros compañeros de Voces Ecológicas de Panamá, entre muchos otros, los Indie Media de Argentina, de Ecuador, que también se han dado la tarea de estar rompiendo el cerco, a todos ellos, pues a seguir, porque la lucha no para. Y les queremos compartir, ya para finalizar este bloque, un fragmento de una de las conferencias de Yacu Pérez, un compañero que fue presidente de la Ecuarunari y que ahora es prefecto, parece que es la palabra, de la SUAI, una zona allá en Ecuador que también, pues, se sumó fuertemente a las protestas y que, pues la verdad, es una de las personas, a mi parecer, quizás más lúcidas en torno a lo que pasa allá en Ecuador, no solamente en torno a la revuelta, que sin duda es importante, sino a la lucha trascendental que es la defensa de la vida y el territorio para los pueblos indígenas del Ecuador. Vamos a escucharlo y continuamos con más información.
Buenas tardes. A nombre de los gobiernos y regiones del sur global, les traemos un saludo. Vengo de una región del sur del Ecuador, Azuay, bendecida por la madre naturaleza, con rica en bosques, páramos, fuentes de agua. Los páramos andinos son únicos en el mundo, ecosistemas de mayor diversidad biológica del planeta de alta montaña. Sus suelos abundantes en materia orgánica retienen el carbono y eso retienen también el acelerado cambio climático. En esta bendición natural llegó la bendición del oro, la maldición de la abundancia. Su sede tentó al Estado otorgar 812 concesiones mineras que representan el 15% del territorio de la SUAI. Los despojos son una constante, no solamente en el Ecuador, sino en el sur mundial. Persecuciones, criminalizaciones, asesinatos. Según la revista World Business, cada semana asesinan a 3 ecologistas y de ellos la mitad corresponden a pueblos indígenas. Irónicamente, son las regiones, las comunidades indígenas, campesinas, quienes cuidan la biodiversidad, crían el agua, cultivan la tierra y dan de comer a las urbes. La pregunta es, ¿las comunidades indígenas campesinas pueden vivir sin la urbe? Más las grandes ciudades, las urbes, jamás pueden vivir sin las comunidades indígenas. ¿De dónde viene el agua pura? ¿De dónde viene el aire, el oxígeno? ¿De dónde vienen los alimentos del campo? Sin embargo, bajo las epistemologías coloniales, el letrado es más que el iletrado. La gente del sector urbano se siente más que del sector rural. El hombre se siente más que la mujer, el blanco más que el indígena. El titulado, el profesional, se siente más que el agricultor. Todo esto pone en duda y en grave peligro el cumplimiento del objetivo 6 de desarrollo sostenible, que es la protección del agua, cuya meta para el 2030 textualmente dice es proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos. A este ritmo es imposible cumplir con esa meta. Hoy somos 7.700 millones de terrícolas. Para el 2050 seremos 10.000 millones de personas. Según la comunidad científica, de ellos la mitad, o sea, 5.000 millones de personas, sufriremos sed y hambre por falta de agua. En este contexto, para evitar su destrucción y contaminación, las comunidades, los ecologistas, los jóvenes que resisten, y para evitar la violencia del Estado y las transnacionales, propusimos una consulta popular en el Ecuador. La Corte Constitucional denegó, inclinó la balanza al peso y la presión de las multinacionales. No es la primera vez que deniegan. ya lo denegaron para la explotación del Yasuní, que hoy desangra la Amazonía ecuatoriana. En este contexto dejo a los estados y a la comunidad internacional presentado esta denuncia. Ojalá no quede en algún rincón oscuro de los pasillos de las Naciones Unidas. Y conmino la reparación a esta conspiración contra la participación, la democracia, la vida, la naturaleza de los pueblos, que hoy mismo sufren en Pastaza, en Telimbela, en Quimsacocha, en Pambil, en Río Blanco, y lo sufren también en el sur global como en Minas Gerais, en Brasil, Veladero en San Juan, sufren el Baguazo y Anacocha, Loroy en el Perú, y tantos otros lugares que por falta de tiempo no podemos decir. Este desarrollo no queremos, no aspiramos a alternativas de desarrollo, aspiramos a alternativas al desarrollo. Nosotros no vivimos de la tierra, vivimos con la tierra. La tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a ella. Y para concluir, les invito a unir las manos, a cerrar filas al extractivismo, a los tentáculos del capital extractivista. Que no nos derrote la crisis civilizatoria. Que no nos derrote ni arda en llamas la casa grande. No permitamos que gima la madre tierra, ni sufran los niños, ni sientan rabia e indignación los jóvenes, ni agonice la vida en el planeta. Por el contrario, invito a descongelar los corazones, a romper la pasmosa indiferencia de los gobiernos. Globalicemos la resistencia. Globalicemos el amor, globalicemos la esperanza, y esta sea planetaria, ahora, sin excusa ni pausa. Que viva la vida. Gracias.
Y bueno, ahora nos vamos hasta Chile, donde la situación simplemente está de terror. Una situación que habíamos pensado ya superada, pues hoy nos golpea en el rostro. Tras algunos días de protesta allá en Santiago de Chile, por las altas tarifas de, bueno, por el aumento a tarifas al transporte subterráneo, pues la respuesta fue primero la protesta popular, pero después por parte del gobierno una infame y muy grotesca represión contra todos los manifestantes en una situación extrema. En verdad los videos son conmocionantes. Hay una de una pues protesta de, están cientos de jóvenes, muy jóvenes, niños, niñas de secundaria, que salieron a estas protestas y la policía empieza a disparar contra ellos, y pues vemos cómo pues una jovencita es herida en la entrepierna por las balas asesinas de ese gobierno de Piñera. Y bueno, pues una situación en verdad que nos ha congelado así la sangre, que nos asusta esta nueva situación de represión que se está configurando en Chile. Porque tras esto, pues se cerraron toda la línea del subterráneo, se decretó un estado de excepción y hoy la ciudad de Santiago y varias comunidades aledañas amanecen... pues con una muy fuerte militarización, con tanquetas patrullando, y bueno, pues hoy varios puntos de Chile se están llamando a movilizarse y hacer un cacerolazo nacional. Dice, Chile se cansó a conquistar una vida digna, no al estado de emergencia. Y bueno, pues llaman a movilizarse. Dice, difundimos la convocatoria del cacerolazo. Esto lo dicen las redes sociales de Radio Curruf. Hoy sábado 19 a las 20 horas en la Plaza de la República. La huelga, vecinos a la calle a manifestar el descontento en contra de la clase político-empresarial que nos tiene persiguiendo la vida como esclavos, contra el estado de sitio, contra los abusos, los sueldos de miseria, las AFP, el robo del agua, la educación del mercado, la salud, por todo lo que hemos aguantado. Y bueno, una situación que insistimos de terror, lo que está sucediendo allá en... de hecho, hasta propios medios internacionales como Telesur son heridos por carabineros con proyectiles de gas lacrimógeno, registrando movilizaciones en Santiago contra el alza de tarifas en el transporte público. Las imágenes son desgarradoras, son infames lo que está haciendo este gobierno de Piñera. Y bueno, lo que nos reporta La Izquierda Diario de Chile dice: brutal represión policial y suspensión del metro buscan frenar masivas protestas. En el momento en que la CUT, Confech, Nomás AFP y diversas organizaciones sociales convocan a movilizaciones masivas para echar abajo el alza y conquistar un transporte público que ponga fin a este negocio y sea gestionado por trabajadores y usuarios. Dice: las masivas protestas contra la alza de pasaje en el metro, con llamados a evasión masiva protagonizadas ya por miles de jóvenes y acompañado por la simpatía de cientos de miles de trabajadores, volvió a irrumpir en Santiago. Esta rebelión que protagoniza la juventud y expresa un malestar social más profundo ha abierto una crisis política al gobierno, que en este momento se encuentra reunido de emergencia para frenar esta escalada que amenaza con transformarse en una revuelta social. Ya se transformó en crisis política nacional y el gobierno ha respondido criminalizando y reprimiendo. El día de hoy militarizó ya prácticamente toda la red del Metro de Santiago, reprimió brutalmente con palos, detenciones lacrimógenas y gases sobre el conjunto de la población, y la gerencia del metro, ante los enfrentamientos, suspendió desde las 15 horas el servicio de la línea 1, 2 y 6 del metro, con otros lugares cortados. El resultado: un caos total en casi todo Santiago el día de hoy. La estrategia de represión con cierre busca, bueno, esto fue ayer, busca oponer a la población contra la protesta protagonizada por una vanguardia juvenil, principalmente de secundarios, pero que se han ido sumando diversos sectores. Y bueno, también nos comparten imágenes muy fuertes de estas protestas y estas movilizaciones. Y la verdad es que estos pacos culiaos, esta policía de calabaza, de mierda, como decimos acá en México, da mucho coraje ver su brutalidad, su inhumanidad con la que se dirigen hacia quien sea, porque hoy lo vemos contra los jóvenes, contra las jóvenes, pero lo hemos visto contra las comunidades mapuche, lo hemos visto contra los presos políticos, o sea, y lo hemos visto en todos nuestros países, ¿no? Estos policías nefastos, ¿no? Ojalá y les vaya mal. Y bueno, pues desde aquí toda nuestra mala vibra para la policía, toda nuestra solidaridad con el pueblo de Chile, que también nos, ya en una actualización, nos dicen: abajo el estado de emergencia, fuera los militares, no la ley de seguridad interior del estado. En una medida inédita nunca vista en democracia, Sebastián Piñera anunció pasada la medianoche, hoy, bueno, de viernes a sábado, el estado de emergencia constitucional en las provincias de Santiago y Chacabuco y en las comunas de Puente Alto y San Bernardo. Mediante un decreto presidencial busca imponer una medida completamente autoritaria que restringe derechos democráticos básicos como la libertad de reunión y de tránsito, algo nunca visto en democracia, solo en catástrofes naturales. Los chilenos de Santiago y estas zonas militarizadas tienen prohibido reunirse, tienen prohibido moverse por las calles. Una situación que, bueno, pues para muchos de ellos les ha recordado esta historia fatídica y negra que fue el golpe de Estado. Regresa Pinochet ahora con estas respuestas que tiene Macri hacia las protestas. Y bueno, una situación en verdad infame. Y vamos a estar atentos a lo que pase. Y también en otra nota de Radio Curruf que tiene algo que ver, vamos a leer solamente un fragmento, pero esto salió el 14 de octubre, de hecho el día que cae el decretazo en Ecuador, pero formalizan ex carabinero por disparar a joven mapuche. Tras una larga periplo ahí en los tribunales de justicia de Ciudad Temuco, debió llegar el ahora ex carabinero Rafael Leal Ilianes, acusado de disparar y causar la pérdida total del ojo izquierdo a Fabiola Antiqueo Toro en medio de una manifestación en Padre de las Casas en el 2017. Esta fue la segunda audiencia de formalización en contra de Rafael Leal, ya que la primera instancia del exuniformado no se hizo presente en el tribunal. Y bueno, pues una buena noticia en medio, la verdad, de una crisis que está viviendo Chile. Pero bueno, creo que más allá de que si juzgan o no a este tipejo nefasto carabinero, lo que sí es que hay una política muy común y muy constante de agresiones mortales, porque lo que estaban buscando estos personajes es acabar con las personas a las que les están disparando, y es una situación que solo es reproducida una y otra vez cuando desde arriba, cuando desde el gobierno, cuando las autoridades principales lo permiten, lo solapan, lo alientan y lo promueven. Así que desde aquí nuestro rechazo y repudio a las policías del mundo y a sus jefes. Y bueno, esto fue información de lo que está pasando en Chile. Vámonos ahora hasta Haití. Y bueno, en Haití pues se cumplen 5 semanas de protestas exigiendo la renuncia del presidente Jovenel Moïse, Ya habíamos comentado esta nota, de hecho hace algunas semanas, dos o tres semanas tuvimos esta nota de lo que estaba pasando en Haití, pero se ha recrudecido en estas últimas días, con más caminos bloqueados en todo el país. Haití inició el lunes la quinta semana de protesta luego de que los líderes de la oposición dijeron que no cederán a su exigencia para que el presidente renuncie. Miles de haitianos marcharon por la capital de Port-au-Prince en una protesta pacífica organizada por artistas, grupos empresariales, líderes eclesiásticos y organizaciones de derechos humanos que salieron a manifestarse y que se han sumado a la petición para que el presidente Jovenel Moïse abandone el cargo en medio de la rabia por la corrupción. La inflación que ha alcanzado el 20%, la sequía severa y la escasez de productos básicos, incluida la gasolina. El miércoles la policía se enfrentó con los dolientes que celebran los funerales de 11 de las 20 personas que murieron en las manifestaciones destinadas a derrocar al presidente. El sociólogo y miembro de la Brigada de Salindes de Solidaridad con Haití, Lautaro Rivara, analiza la situación política a la que se enfrenta el país y los posibles resultados de su crisis prolongada. Y dice, la crisis parece no tener fin y la situación social, política y económica alcanza una gravedad sin precedentes, aún para la habitualmente convulsionada nación caribeña. Tres perspectivas se desprenden de la situación actual. La posibilidad de una cada vez más improbable estabilización conservadora de la continuidad presidencial o con un recambio controlado de figuras, el inicio de una transición política de ruptura que expresaría la disputa entre los diferentes sectores, clases e intereses que componen una oposición por demás diversa y contradictoria, o el fatal desenlace de una guerra civil conforme a los niveles de violencia social y la represión policial y parapolicial que comienzan a desbocarse, nos dice en una nota que nos comparte Educa Oaxaca y que nos habla de esta revuelta que se vive en Haití y que no cesa. Y bueno, en el portal de Avispa Media también nos comentan acerca de esta revuelta y que bueno, pues es difícil pensar realmente que este pueblo haitiano tan sufrido, tan golpeado, pues hoy los propios analistas digan que está en una situación aún mucho más extrema, porque es casi difícil de pensar. Y bueno, desde el 16 de septiembre y casi a diario han ocurrido manifestaciones en la capital de Haití, así como en otras ciudades al interior bajo el lema Laj Pieg, renuncia. Miles de personas exigen la dimisión del presidente Jovenel Moïse. En cambio, el mandatario haitiano se ha dirigido a la población en una sola ocasión el 25 de septiembre por medio de un discurso que difundió a las 2 de la mañana, imagínese usted. La raíz de la crisis actual está en la publicación de un informe con el que el Tribunal Superior de Cuentas acusó al presidente Moïse de la malversación de fondos. Y esto por, imagínense, Venezuela en medio hasta de su crisis humanitaria, económica, por un bloqueo que está imponiendo Estados Unidos, pues ha sido y siempre lo manifestó en esta etapa de chavismo y postchavismo, pues de ser solidario con otros países como Cuba, como Haití, ¿no? Y particularmente con pues pueblos del Caribe. Y fue el caso de Haití, a donde se le dieron fondos y apoyo pues muy grandes, ¿no? O sea, mucho dinero, mucho petróleo. Sin embargo, este dinero nunca llegó a la gente, y no por culpa de los venezolanos, sino por la corrupción de las autoridades de Haití. Y bueno, dice, el informe de más de 600 páginas reveló numerosos casos de manejo irregular de fondos y de corrupción en el marco de un programa de desarrollo y patrocinado por Venezuela llamado Petrocaribe. Entre otras cosas, el informe expuso que en el año 2014 el Estado firmó dos contratos con dos compañías, Agitrans y Betex, para un proyecto de reparación de carreteras. El problema es que esas dos empresas, a pesar de llevar nombres distintos, comparten el mismo registro fiscal y el mismo personal técnico, y resulta que en el año 2017 Jovenel Moïse estaba al frente de Agitrans y recibió más de 33 millones de gourdes, o más de $700,000 al cambio, para el proyecto vial. O sea, bueno, ya los que vivimos aquí en América Latina nos queda claro acerca de la corrupción que hacen estas autoridades que nos malgobiernan y pues cómo se las gastan, ¿no? Con estas argumentos patéticos y bastante chafas, pero bueno, pues sin duda de ahí se desprende toda esta inconformidad del pueblo haitiano. Y bueno, vamos a estar atentos y vamos a ojalá y caiga Moïse y le depare un mejor futuro para el pueblo haitiano. Vámonos con más información y bueno, vámonos rápido porque ahora sí tenemos muchas noticias internacionales. A veces intentamos, pues a veces algunas dejarlas para la siguiente emisión o al menos estar atentos, ¿no? A lo mejor si no hablamos siempre de Argentina, bueno, pues a lo mejor en el siguiente programa retomaremos, cosas así, pero la verdad es que ahora hay muchas notas que se nos agolpan y que vemos la necesidad de comentarlas, de decirlas. Y en este caso tenemos una buena noticia: la Zarzamora, colectivo de creación y difusión lesbofeminista y antiespecista, en su portal la Zarzamora colectiva lesbofem.wordpress.com nos informan: compañera Tamara Sol se encuentra en la calle tras 6 años de secuestro carcelario. A las 4:30 de la tarde de este noticioso 16 de octubre, Tamara Sol Farías cruzó el muro de la cárcel para reencontrarse con su familia y amigos en Valdivia. Hoy con una inmensa emoción recibimos la noticia de que Tamara se encontraría en libertad. Inmediatamente nos comunicamos con nuestras compañeras en Valdivia, quienes nos confirmaron lo que hemos esperado tantos años. Efectivamente, se encontraba fuera de la cárcel. Tamara fue condenada a 7 años y 61 días de presidio luego de que el Cuarto Tribunal Oral del Penal de Santiago, en Chile, no en Argentina, la declarara culpable de homicidio frustrado y hurto tras herir a una guardia de seguridad que cuidaba los intereses de Banco del Estado, ubicado en Las Rejas, ocurrido el 21 de enero del 2014. Sus fuertes convicciones políticas la llevaron a no dejar pasar impune el asesinato de Sebastián Overlug, quien fue abatido por un guardia en una acción de recuperación a un banco de la misma empresa de Pudahuel. Luego de ser detenida y mantenerla meses encerrada, la sentencia fue dictada el 4 de febrero del 2015 entre agitación y rabia de sus familiares y compañeros. Tamara resistió estos 6 años a un terrible hostigamiento que consistió tanto en torturas de carácter psicológico como físicos, lo cual le ha mantenido en varias ocasiones con problemas de salud y emocionales. Asimismo, Gendarmería utilizó la estrategia de traslado a otros penales, pasando de Santiago a los centros de exterminio de Rancagua, Valparaíso y Valdivia, esto con la finalidad de alejarla de sus familiares y amigos. Estas constantes y miserables tácticas de debilitamiento la llevaron a terminar su encierro en el penal de Valdivia, en donde últimamente había luchado en varias ocasiones por obtener la libertad condicional, lo cual se le negó sistemáticamente hasta que finalmente pudo obtenerla. Y bueno, pues enhorabuena la libertad de Tamara Sol. Y bueno, pues ahí ya nuestra compañera pues ya se encuentra libre y bueno, pues sin duda es algo también de festejar. Vámonos con más información y vámonos a otra nota rápida. Ahora vamos a Colombia, donde el portal de onic.org.co nos informa acerca del asesinato del líder indígena en Vera, Constantino Ramírez, en Quindío, y lo ponen como un genocidio indígena que no para. Dice, la UNIC solicita a la Relatora Especial sobre Derechos Humanos visitar de manera urgente y extraordinaria a Colombia para que verifique la grave situación de genocidio indígena, ya que en el último año han sido asesinados 115 líderes indígenas. UNIC denuncia el vil asesinato del líder y dirigente indígena en Vera del departamento de Quindío, Constantino Ramírez Bedoya, quien fue asesinado en la noche del 17 de octubre en horas de la noche a las 7:30 cuando se dirigía en motocicleta en la vía que conduce a Calarca al resguardo indígena de Dachí Agore. Constantino era uno de los máximos líderes del pueblo indígena en Vera, en el departamento de Quindío. Fue fundador de la Organización Regional Indígena de Quindío, Orinquín, de la cual fue en varias ocasiones consejero mayor. El asesinato de Constantino es un atentado contra la paz, contra los pueblos indígenas de Colombia y contra la pervivencia física y cultural de la nación en Vera. No para el genocidio indígena en Colombia, y con este asesinato ya son 115 indígenas asesinados en el gobierno del presidente Duque, en el cual sigue perturbando el exterminio contra la pervivencia indígena en Colombia. Y bueno, pues una situación lamentable la que está viviendo, y bueno, pueden consultar esta información en onic.org.co. Y bueno, pues solidaridad con los pueblos indígenas y justicia para Constantino Ramírez, compañero colombiano asesinado. Y bueno, ya en la recta final de las noticias internacionales, vamos ahora a una nota de caos en la red, una situación también fuertísima. La verdad es que la represión ha estado, es un mundo convulsionado el que estamos viviendo en estos días. Más de 500,000 de personas abarrotan las calles de Barcelona por la libertad de los presos políticos en una jornada de huelga general. El día de ayer, Cataluña vivió una jornada de huelga general convocada por los sindicatos Intersindical y la Intersindical Alternativa de Cataluña en respuesta a la sentencia condenatoria de juicio sobre el proceso soberanista y tras 4 jornadas de intensa protesta. Las manifestaciones han sido multitudinarias en diversas ciudades catalanas, en Girona, en Lleida, en Tarragona, en Olot, en Vic, especialmente en Barcelona, donde 525 mil personas, según cifras de la Guardia Urbana, han colapsado el centro de la capital catalana, de modo que la manifestación apenas si pudo avanzar de tan atascada, de tan apretada que estaba de gente. A la manifestación convocada por los sindicatos y las organizaciones soberanistas se han unido en la capital catalana las cinco multitudinarias caminatas de las Marchas por la Libertad, que partieron el miércoles desde cinco puntos del interior de Cataluña y que han recorrido 100 kilómetros en estos tres días. Los videos que nos comparten en Caos en la Red son impresionantes, así marchas multitudinarias. Y la huelga con fuerte incidencia en comercio, educación y transporte. El comercio, la educación y transporte han sido los sectores en los que se ha notado más la incidencia en la huelga general. El comercio en seguimiento ha sido masivo y a las 16 horas afectaba entre el 60 y el 80%. En el sector de la enseñanza, la repercusión ha alcanzado el 90% de la educación universitaria, mientras que en otros niveles educativos ha seguido la jornada de huelga entre un 24 y 44% de los trabajadores. En cuanto al transporte, la mayoría de los medios urbanos habría sufrido un descenso de pasajeros próximo al 50%, mientras que el seguimiento de los trabajadores se ha cifrado en un 36%. Y bueno, pues también continúa la represión mientras se generalizan las acciones de protestas. Tras cinco jornadas de movilización sostenida, también hoy se han producido nuevos enfrentamientos entre manifestantes, mayoritariamente jóvenes, y las fuerzas antidisturbios, los Mossos y la Policía Nacional. Enfrentamiento que se iniciaron cuando una multitud se concentró ante la jefatura de la policía de la Vía Leitana para denunciar la represión y los cuerpos policiales cargaron contra los manifestantes. Al arsenal represivo habitual en estos días, porras, pelotas de goma y foam, furgonetas a toda velocidad, se han añadido el uso de gases lacrimógenos y de una ballena de la Policía Nacional con agua a presión, mientras proliferan las denuncias en las redes y medios alternativos por la arbitrariedad de brutalidades policíacas, la detención y los heridos causados por sus acciones, incluidos algunos periodistas. Y bueno, pues una situación lamentable, y la verdad es que también las imágenes que hemos visto, no solamente en Cataluña, sino en otras partes de la península ibérica, pues han sido de terror con la gente que ha decidido solidarizarse con Cataluña. Y bueno, nosotros desde aquí, pues vivan las autonomías y las independencias de todos los pueblos que sientan ese deseo, y sin duda pues abrazamos también con cariño el ánimo catalán de independizarse. Así que pues vamos a estar atentos, y pues esta policía del Estado español pues apesta, igual que la policía de Macri, igual que la policía de Lenín Moreno en Ecuador, igual que la policía de México, de Obrador, entre toda la policía apesta y son personas muy nefastas cuando solo son títeres de estos gobiernos neoliberales y capitalistas. Y bueno, esa fue la información, lo pueden consultar en caosenlared.net. Vámonos con otra nota. Y ya para concluir, solamente queríamos compartirles la invitación a participar en las movilizaciones en solidaridad con Julian Assange, que se están convocando para el próximo 5 de noviembre. Y bueno, pues esta jornada nos llega por parte del colectivo Anonymous, pero seguramente muchos colectivos, colectivas más, estarán retomando esta fecha para también pues sumarse a estas protestas para exigir la libertad de Julian Assange, que bueno, pues como todos ustedes saben, él fue uno de los él es fundador de Wikileaks, y gracias a Wikileaks, este portal, pues hemos conocido muchas de las políticas exteriores de Estados Unidos, o hemos confirmado pues esta forma tan nefasta en la que Estados Unidos se dirige hacia los demás países, pues en una idea muy colonial. También hemos a partir de eso sabido muchas de las corrupciones y los vínculos que tienen nuestros malos gobiernos con el mal gobierno gringo o estadounidense. Y eso ha sido de mucho aporte y mucho valor periodístico, histórico, social para nuestros pueblos. Y por decir la verdad, Julian Assange ha sido perseguido, primero por la justicia, o mal llamada justicia londinense, y ahora por la mal llamada justicia gringa. Él estaba en Ecuador, en la embajada de Ecuador en Inglaterra, y pues Lenín Moreno, ¿no? Pues ya se imaginará, lo corrió Y bueno, tras eso, ahora está en vías de ser extraditado a la justicia gringa, quien la verdad le tiene un odio tremendo a Julian Assange por haber develado las verdades que ocultaba Estados Unidos. Y bueno, este próximo 5 de noviembre, Vida y Libertad Assange es el hashtag que se va a estar moviendo, y se está llamando una movilización de 1 millón de máscaras, que pues ojalá y haya muchas protestas a nivel global y que se sienta esa solidaridad con este compañero que, insistimos, ha luchado en pro de la verdad. Vámonos con un tema musical ya después de este bloque de noticias internacionales, y regresamos con ustedes a Noticias de Abajo de los Medios Libres. Los Medios Libres.
Lo escondieron detrás de los buses y lo están masacrando a golpes. Lo están masacrando a golpes. Miren, ahí están las filmaciones, señores. Ahí están las filmaciones. Lo están masacrando al pobre hombre. Demasiados hombres.
Are you fucking serious? Are you fucking serious? Yo, yo, I got my passport, nigga. Chill. What? Oh shit.
Ya, paren de hacer maldad. Por ser la autoridad, nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. Siente la multitud del pueblo.
Nuestra misión se acentúa, la división continúa. Son como una grúa, todo lo controlan, todo se evalúa. Si lo licúas no saldrá nada importante. No es edificante ver cómo son de recalcitrantes normalmente. La vestimenta prende la mecha. Llevo trenza, ropa ancha, sospecha y pa' la derecha. No importa si eres mujer o macho, no existe brecha. Depende la fecha, te tienen que quitar la cosecha. Y es que ya no respetan ni a la señora. Si no colaboras, la solución es devastadora. ¿Quién los para? No existe una respuesta hasta ahora. Matraquero aflora, perpetradora que los perfora. Se ponen feos, van y se lanzan para el rodeo. Y no llevan video, echándose plomo con todos los reos. Ya basta, y respeten a los ciudadanos y seres humanos que ustedes tratan como gusanos.
Ya, paren de hacer maldad. Por ser la autoridad, nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. Siente la multitud del pueblo.
Llegó la rampa para que te desplaces con tu trampa y sigas diciendo que la culpa la tienes en Lampa. Tu campo es mi pasatiempo cuando entrompo. Yo sé cuáles son tus reglas, por eso mismo la rompo, policía. Yo vine a decirte de parte del pueblo, rapero sin pero. Seguimos entero, vinimos de cero, guerrero sincero, vocero de acero. Queremos que se reconozca que somos un clásico en el mundo entero. Yo no quiero que solo se diga que usamos drogas y que somos groseros. No, lo que pertenecemos a esta cultura. No queremos que nos sigan viendo como basura. Por eso es que le metemos fuego a la escritura. Por eso salen canciones que no tienen censura. Yo, por eso decimos fuck, por eso hacemos hip hop. No nos importa tu placa, tu metralla ni tu glob. Tu mente en shock, fucking police stop. Recuerda que el tiempo pasa y nunca para en el clock.
Ya, paren de hacer maldad. Por ser la autoridad, nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. Siente la multitud.
Y bueno, vámonos ahora con la información desde el ombligo del monstruo. Vamos a iniciar con estas notas de lo que pasa acá en esta región llamada México. Y bueno, pues vamos a iniciar con la información. Bueno, pues como ustedes saben, hubo hace un par de días acá en México, particularmente en Culiacán, un enfrentamiento pues entre supuestos militares y supuestos grupos del crimen organizado, particularmente vinculados a uno de los grupos que operan ahí en Sinaloa, y que bueno, pues ha sido así como conocidísimo. Hasta en Netflix tiene una serie, El Chapo Guzmán, y bueno, pues su hijo fue detenido y generó este enfrentamiento bélico durante varias horas en la ciudad de Culiacán. y que terminó con el hecho de que el gobierno decidiera pues liberar al detenido y replegarse. En el transcurso de las horas y de los días ha estado saliendo información en torno a también a la posible detención o retención o secuestro de militares por parte del crimen organizado, que habría sido también como una de las formas de esta negociación obligada con la cual se liberó a este personaje. Pero bueno, más allá de esta complejitud que vive México durante varios años, más de dos décadas de gobiernos neoliberales, ha sido una estrategia de contrainsurgencia, una estrategia que vinculada al capitalismo, que ha sido promover los grupos de crimen organizado. ¿Cómo? Bueno, pues Estados Unidos, por ejemplo, pone las armas. Es Estados Unidos quien ha ayudado a darle un armamento de gran potencia a estos grupos. Se ha sabido, por ejemplo, el proyecto este de Rápido y Furioso, que no es solamente es una película, sino también fue un proyecto policíaco en el cual miles de armas entraron a México y después nadie supo ni dónde quedaron, y según lo había hecho la CIA y la DEA estadounidense para, según, perseguir al crimen organizado acá en México. Pero también lo ha hecho el gobierno con políticas neoliberales donde pues está desmantelando el campo mexicano y está obligando a mucha gente a migrar, a romper los lazos familiares, los lazos comunitarios. Muchos de los jóvenes sicarios que hoy están enredados en ese crimen organizado, la mayoría de ellos viene de problemas sociales, como es un hogar desintegrado, como es la falta de un empleo remunerado. De hecho, hace unos días, por ejemplo, también hubo unos foros por parte de campesinos que siembran amapola en Guerrero. Y ellos dicen, bueno, pero ¿qué solución real hay para nosotros, más allá de decirnos que no sembremos amapola? ¿Cuál es una solución real al hambre, a la necesidad económica, a la disparidad? Porque es, si el gobierno dice, bueno, te voy a subir 2 pesos más lo de tu siembra normal de maíz, es ridículo y es nada a comparación de los sueldos que gana un militar o lo que gana un funcionario público, que ya es algo extremo, ¿no? Porque esta disparidad es donde más se puede ver entre las clases más pobres, los campesinos, los obreros, con estas clases dirigentes. Y también lo ha alentado esta llamada narcocultura, y bueno, pues hablamos del caso de la serie de Netflix, entre muchas otras. Aquí hay un canal que se llama Bandamax, que en verdad de terror, porque ahí promueven el machismo, la homofobia, la xenofobia, el crimen organizado, el trasiego de drogas, y lo ponen como un ejemplo a seguir, como algo que le da razón a tu vida, y que bueno, pues eso es parte de esa desconfiguración social que se está dando en México. Y bueno, pues una situación lamentable, más allá de que nosotros digamos que si estuvo bien o mal, ya cada persona podrá sacar su juicio en torno a estos hechos. Pero lo que sí está pasando es que usted sabe que Obrador, cuando llegó, dijo que en 6 meses iba a solucionar ese problema en particular, el del crimen organizado, y había planteado particularmente como metodología la militarización del país con la Guardia Nacional, más de 100,000 militares, porque hay que decirlo, él dirá que es policía civil, dirá que es una Guardia Nacional, pero los que los vemos aquí en nuestros barrios, en nuestras calles, porque están aquí en la Ciudad de México, están en el metro, por ejemplo, traen armas largas, visten ropa camuflajeada, traen uniforme militar, casco militar, botas militares, andan en camionetas y en transporte militar y con, insisto, armas súper largas de alta potencia. Estos grupos están en las estaciones del metro, están en las colonias pobres como La Merced, Tepito, La Obrera, y no están en las zonas ricas donde comúnmente viven los narcotraficantes, ¿no? Como aquí en Santa Fe o Polanco, donde una y otra vez los han ido a detener allá a sus mansiones de lujo. Pero pasa eso sintomáticamente a nivel nacional. Es decir, ¿dónde está la Guardia Nacional o todo este ejército? Está en la frontera norte, perdón, está en la frontera sur con Guatemala, donde está reprimiendo a los migrantes de todo tipo. O sea, hay una situación de crisis realmente muy fuerte de migratoria, y este discurso de que hay que apoyarlos, hay que recibirlos, se agotó para el gobierno, y hoy está frenando las caravanas migratorias, hoy está reprimiendo a los que se están manifestando, y hay grupos ahora allá en Chiapas de África, hay grupos que vienen de Centroamérica, hay grupos que vienen de otros países intentando cruzar México, y lo que encuentran es la bota militar de la Guardia Nacional. ¿Dónde más se encuentra la Guardia Nacional? Se encuentra en el corredor transísmico, donde se han ya por parte del gobierno definido miles y miles de soldados en esta franja, donde más que problemática del crimen organizado, lo que pareciese es que están blindando los megaproyectos que quiere impulsar el mal gobierno, este mal gobierno de Obrador. Y bueno, pues una situación súper infame, porque mientras el norte del país, mientras muchas zonas viven una inseguridad pues siniestra, o sea, imagina usted que va por la calle, de repente un rifle Barrett, así, que son armas realmente monstruosas, o sea, nada que ver con una pistola, o sea, son armas de guerra, disparando, y usted tenga que aventarse al piso con sus hijos para que no salga herido. Una situación de terror que se vive constantemente, y la verdad una situación triste, ¿no? O sea, intentan hasta emular esta idea como de Pablo Escobar. Hace poco sale la familia del Chapo diciendo que va a inaugurar una universidad ahí en su comunidad, una universidad indígena en Badiraguato, y están llamando a Obrador a que la inaugure. Una situación que decimos, no es que se esté en contra de esta universidad, por ejemplo, pero es triste pensar que tenemos que descomponer todo un país, tenemos que envenenar la mente de miles y miles de personas en el mundo con drogas, tenemos que militarizar y criminalizar y generar toda una sociedad machista, así llena de bullying, entre otras, solo para que alguien, buena onda, un día nos regale ahí un poquito de lo que se ha quedado. No, el pueblo no merece migajas, el pueblo merece pues lo que ha construido con sus propias manos, y es todo, es absolutamente todo. Y bueno, una situación lamentable la que se vive acá en México, y que, bueno, pues, alto a la militarización en las comunidades indígenas, alto a la militarización en contra de la gente que está luchando en defensa del territorio, y bueno, pues, una vida digna para todas, todos, y que no tengamos nunca la necesidad, ni siquiera nos atraviese la idea de hacer cosas negativas para nuestra comunidad en aras de conseguir dinero. Y bueno, pues ahí vamos a estar atentos a lo que esté pasando con esta información. Y bueno, nada más por último habría que añadir que en México esto que pasaba en sexenios anteriores, de asesinatos que cometía el ejército, asesinatos que cometía el crimen organizado de manera masiva, se están reproduciendo y cada vez se hacen más constantes. Y también hay un número muy creciente de asesinatos dolosos en México. Y bueno, pues también hay que estar atentos a ello, porque es algo que está lacerando nuestro país ya desde hace tiempo y que le genera una sangría enorme, enorme. Y vamos a estar atentos. Vámonos con más información. Y bueno, pues vamos ahora a una nota a Guerrero, donde pues varias organizaciones sociales siguen a la búsqueda de Arnulfo Cerón Soriano, defensor de las comunidades indígenas de Guerrero, quien sigue desaparecido. Y bueno, pues hubo una movilización hace algunos días, pues exigiendo la aparición de este compañero. Y bueno, pues la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos le exige al gobierno de Guerrero la localización del activista Arnulfo Cerón Soriano, entre muchas otras organizaciones, incluida el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlalchinolan. La Comisión Nacional de Derechos Humanos exigió al gobierno de Guerrero tomar medidas necesarias para localizar al dirigente del Frente Popular de la Montaña, Arnulfo Cerón Soriano, desaparecido desde el pasado viernes 11. El organismo informó que el lunes 14 solicitó al secretario general de gobierno las medidas cautelares para salvaguardar la vida, seguridad e integridad del activista visto por última vez cuando salió de su domicilio en Tlapa de Comonfort. En un comunicado de prensa, la CNDH explicó que al fiscal general le solicitó una investigación inmediata de los hechos tendiente a la localización del activista, analizando en todo momento la línea vinculada con los labores de representación y defensa de los derechos humanos que desarrolla en esa región del país. Y bueno, pues a la fecha se sigue sin saber su paradero. De acuerdo con información divulgada por Tlachinolan, Cerón Soriano participaba activamente en movilizaciones para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas, en tanto que como dirigente del Frente Popular de la Montaña y del Movimiento por la Liberación de los Presos Políticos de Guerrero, reivindicaba las luchas por los derechos a la salud, educación y vivienda de los pueblos indígenas y la libertad de los presos políticos respectivamente. Recientemente las exigencias del Frente Popular se enfocaron en evitar el desalojo de comerciantes ambulantes de la ciudad de Tlapa y que fueran reubicados dignamente. Según Tlachinolan, la lucha a favor de comerciantes ambulantes acarrió fuertes contradicciones con el presidente municipal de Tlapa y grupos de comerciantes y transportistas identificados como clientela corporativa de partidos y otros grupos fácticos y de choque, de los que Cerón había recibido ya reiteradas amenazas de muerte. Una situación lamentable. Y bueno, pues desde aquí también exigimos la presentación con vida de nuestro compañero Arnulfo Cerón Soriano. Y bueno, pues vámonos con más información. Y bueno, pues vamos a ahora a otra nota. Una situación lamentable, la verdad, que nos comparte nuestros compañeros de Fundar, y bueno, pues que son también parte de la red de REMA, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, y que nos hablan acerca de lo que está pasando allá en Puebla, donde se pretende construir una hidroeléctrica, y bueno, pues ha recibido pues mucha resistencia por parte de los pueblos indígenas de esta zona, quienes se oponen a este megaproyecto. Sin embargo, parece que al gobierno no le ha importado y un juez federal autorizó el proyecto hidroeléctrico en la Sierra Norte de Puebla. El juzgado primero de distrito en materia de amparo civil en el estado de Puebla dio luz verde al proyecto hidroeléctrico Puebla 1, que pretende construirse en la Sierra Norte para surtir de energía eléctrica a Walmart, Waldo, Suburbia y Vips. Imagínese usted destruir ríos, destruir la vida agraria y campesina de pueblos indígenas para que Walmart, Waldo, Suburbia y Vips tengan agua y electricidad. Qué asco, la verdad, y qué coraje. Y bueno, pues la sentencia constituye una muestra más de una política de Estado que ha buscado despojar de sus derechos y sus territorios a los pueblos originarios para el beneficio de las grandes empresas, subrayaron en un comunicado Fundar, el Centro de Análisis de Investigación AC y el Consejo Tiyatlali, que han acompañado a las comunidades indígenas. Al cuestionar cada uno de los argumentos expuestos por el juez, las organizaciones advirtieron que la resolución no es definitiva y está sujeta a impugnación, por lo que anticiparon que los afectados recurrirán a otra instancia para detener el arranque del proyecto. Señalaron que el juez Arroyo Herrera negó el amparo a los pobladores por considerar que la consulta indígena que realizó la Secretaría de Energía en 2015 cumplió con los estándares en materia, dado que se hizo de manera previa al arranque de la construcción. Ello a pesar de que los permisos para el proyecto comenzaron a ser entregados en 2009, 6 años antes de dicha consulta, recalcaron. Para el juez basta que la consulta se efectúe antes de que el proyecto se ejecute para tener por cumplido el estándar, contraviniendo el marco internacional que indica que el proceso de consulta debe tener lugar antes de diseñar y planificar el proyecto, es decir, antes de que se emitan las autorizaciones, explicaron las compañeras de Fundar. Y una situación que se repite en México, porque si usted ve el Tren Maya, el Transísmico, el proyecto de Dos Bocas, todos dicen que están los procesos de consulta, que van a seguir consultando, que ya consultaron, a la par que siguen dando permisos, soltando dinero, una situación infame, en donde realmente se están burlando de los pueblos indígenas y sus derechos que se han ganado con años de lucha. Y bueno, dicen en la nota, en la sentencia el juez omite el análisis de este peritaje, pero sí retoma los peritajes ofrecidos por la empresa beneficiaria del proyecto y por las autoridades demandadas, que aseguran que no habrá impactos negativos en la población. Fundar y el Consejo Tiyatlali manifestaron su preocupación por las afirmaciones vertidas por el juez en su sentencia, entre ellas que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que las comunidades indígenas deben ser consultadas en aquellos casos en los que la actividad del Estado pueda causar impactos significativos sobre su entorno. Esta afirmación, apuntaron, no refleja lo dispuesto en la Corte, que ha establecido que el Estado tiene no solo la obligación de consultar a las comunidades cuando se trata de proyectos de inversión a gran escala, que tendrían un mayor impacto dentro del territorio indígena, sino que este consentimiento debe ser previo, libre e informado. nos informan nuestras compañeras de Fundar y de Tía Tlali. Y bueno, pues de aquí vamos a estar atentos y pues decimos no a este proyecto Puebla 1 y vamos a estar atentos a pues a las decisiones que tomen las comunidades de pueblos totonacas que están en defensa de su territorio allá en Puebla. Y bueno, vámonos con más información. Y bueno, pues en Oaxaca se encuentra el poblado de Nochixtlán, que hace un par de años conociera mucho de lo que está pasando en esta zona debido a pues al crimen que cometiera el gobierno encabezado por Peña Nieto en ese entonces contra el movimiento magisterial popular que se estaba levantando en Oaxaca. Y nuestros compañeros, pues ellos han denunciado que pues no ha habido justicia a la fecha y por el contrario muchos de los grupos fácticos de poder en la zona pues siguen molestándolos, siguen agrediéndolos, amenazándolos y siguen queriendo hacer de las suyas en su comunidad. Ellos han decidido pues luchar por justicia y verdad para las víctimas de la agresión que sufrieron y que a la fecha no han encontrado pues justicia y tampoco con este gobierno. Y bueno, ellos sacan un comunicado. El Comité de Víctimas por Justicia y Verdad, 19 de junio, calificó como una afrenta la visita de Andrés Manuel López Obrador a Nochixtlán cuando se ha negado a dialogar para tratar lo referente al tema de justicia y esclarecimiento del fallido desalojo del 19 de junio, que dejó 8 muertos y 198 heridos, de los cuales 84 civiles presentan lesiones por disparos de armas de fuego. En un posicionamiento público, el comité emplazó al presidente Obrador para que de manera urgente e inmediata entable el diálogo para atender las demandas de justicia por los hechos perpetrados el 19 de junio del 2016, y en caso de que sea omiso a nuestra petición de diálogo, nos reservamos el derecho para manifestar públicamente en contra de su postura de indolencia e indiferencia que lo convierte en cómplice de la impunidad. Le reiteraron que jamás aceptaremos una reparación del daño como lo ha venido planteando, sin que exista justicia para nuestras víctimas y castigo a los criminales que ordenaron masacrar a nuestro pueblo. Y creo que en esto nuestros compañeros han sido muy claros, no quieren dinero, quieren justicia. Y eso es algo que parece no entender el gobierno. Asimismo, le dejaron claro que no aceptaremos su política de perdón e impunidad y que no desistiremos en nuestra lucha por la exigencia de justicia para nuestros hermanos y hermanas que fueron asesinados y heridos con las balas del Estado mexicano. Luego que se anunció la novena visita de López Obrador a Oaxaca, el comité destacó que este hecho representa una afrenta a nuestros familiares y compañeros caídos, así como para quienes resultaron heridos. Los inconformes destacaron que ya han pasado más de 3 años y 4 meses desde aquel 19 de junio en que las fuerzas policiales del Estado mexicano irrumpieron en la comunidad de Asunción Nochixtlán, Oaxaca. Y bueno, pues una situación que está bastante tensa y vamos a estar atentos a lo que pase. Esto va a ser la próxima semana, la supuesta visita. Y desde aquí nuestra solidaridad con la radio La Combativa y nuestros compañeros del COVIC allá en Oaxaca. Y bueno, pues parece que estas serían las notas que les estaríamos compartiendo el día de hoy. Hoy se alargó un poquito más el noticiero de nuevo, pero bueno, muchas notas también que quedaron en el tintero. Pero bueno, pues este ánimo de querer romper el cerco, pues nos obliga a intentar meter las más que podamos y por eso se alarga a veces un poquito más la información. De antemano, gracias por su atención, gracias por su escucha, gracias por abrirnos un ratito las puertas de sus páginas, de sus diales, de sus radios. Y bueno, pues desde aquí, de nuevo, este programa, como ahora ha sido la nueva frase, se hace con amor y software libre para todas y todos ustedes. Y bueno, juntas y juntos rompamos el cerco informativo porque nos merecemos un destino mejor para todas y todos y no lo que nos ofrece el capitalismo salvaje. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Esto fue Noticias de Abajo de los Medios Libres.
va? Dime cómo está. Dime qué se siente que te lleven a prisión.